Pues les decía que íbamos a hablar del coronavirus, de muertos, de rebrotes, de medidas, de transparencia. De transparencia. Y es que es una... la verdad, pero como concepto, es una de las víctimas también de esta pandemia. Pablo Iglesias diciendo, seguirá presumiendo de los 300 millones de euros para contratar a personal sanitario en las residencias, o explicará que además es también para atender a la gente sin hogar, para fortalecer la teleasistencia, para. Bueno, sobre transparencia y datos. Hoy ha habido rueda de prensa después del Consejo de Ministros, es martes. Aunque ya no sepamos en qué día vivimos, es martes. Ha habido un Consejo de Ministros en el que se han aprobado un nuevo fondo. Ya claro, viendo lo que pasa con el fondo de 300 millones, el de los 16.000 millones de las comunidades, habrá que mirar también la letra pequeña. Pero en la rueda de prensa ha habido preguntas muy interesantes a propósito de la transparencia. Escuchen, por ejemplo, esta.
Quedan pocos días para que termine el estado de alarma y seguimos sin conocer la cifra actualizada de fallecidos por la COVID-19. ¿Por qué no se ha publicado aún? Gracias.
Es una pregunta de Televisión Española. Clara, concisa, concreta. No le pongo la respuesta inmediata de María Jesús Montero, porque María Jesús Montero ha respondido a las otras preguntas que le hacía la periodista de Televisión Española, y ¿saben cuál se ha olvidado de responder? La de los muertos.
Ah, y sobre los datos que me decía, tengo poco más que añadir de lo que siempre ha dicho el ministro Illa, que ha transmitido con claridad que evidentemente los datos estadísticos tienen que ser fiel reflejo de cómo se está produciendo en este momento la circulación del virus. No puede haber ninguna cuestión en el que de alguna forma no oriente de manera clara de cuántas personas están siendo infectadas cada día, cuántas personas fallecen o cuántas personas hospitalizan, porque eso nos da una idea de cómo es el grado de circulación del virus una vez que termine esta situación de pandemia, y ojalá que sea pronto, porque pronto tengamos esa vacuna, se podrán incorporar a todos los datos, todo lo que se hace en todos los estudios epidemiológicos respecto a la mortalidad indirecta o respecto a cualquier otro factor que se entienda que puede ser de interés para hacernos una idea de cuál ha sido la dimensión global que ha tenido una epidemia de estas características. Pero poco más que aportar de lo que ha dicho el ministro Illa.
Ha dicho María Jesús Montero que no nos van a dar el dato total de muertos hasta que finalice la pandemia, que finalizará cuando tengamos una vacuna, lo ha dicho. Después de la pregunta de Televisión Española sobre los muertos, ha habido otro periodista que no se ha conformado con esta respuesta de Montero. No, ya le daremos el número de muertos. Ah, por cierto, ¿de qué? Sobre los muertos, que ya se los contaremos cuando termine la pandemia, que veremos a ver será cuando tengamos vacuna. Pues resulta que desde el extranjero han vuelto a sacar los colores al gobierno de España. Escuchen al corresponsal de la cadena norteamericana CNN.
Siguiendo la pregunta que hizo la colega de Televisión Española hace un rato en esta red de prensa sobre el número total de los muertos por COVID-19, la cifra actual, lo más actualizado a partir de ayer, en las cifras que publica el Ministerio de Sanidad, 27.136 muertos, pero también las mismas cifras de ayer habla de 26 muertos en la última semana, pero la cifra global no se actualiza. En el Reino Unido, ministra, en Alemania, Francia, Suecia, Irlanda y en otros países del entorno de España sí se actualizan esta cifra de los muertos por COVID diariamente. El doctor Fernando Simón ha dicho que aquí en España hay un nuevo sistema para contabilizar los datos, y él dijo hace más de una semana que pronto tendríamos el nuevo dato de los muertos. Entonces, pregunto, y en áreas de transparencia, ministra, ¿el gobierno no podría facilitar el dato global de los muertos directos para este grupo que es el objeto del homenaje del Estado que se está planeando?
Yo quiero volver a insistir que España cuenta con uno de los sistemas de registro, de los sistemas de información más garantistas y más transparentes a nivel internacional y del conjunto de la Unión Europea. Nosotros seguimos a pie juntilla
las recomendaciones, las instrucciones de la Organización Mundial de la Salud. En nuestro país contamos a las personas fallecidas, aquellas personas que tienen una PCR positiva, por tanto, un diagnóstico seguro de haber tenido, de tener esa enfermedad. Pero nuestro sistema de registro de la enfermedad contabiliza diariamente. Se hace con una periodicidad que el doctor Simón está dando cuenta de ella, no sé cuándo corresponde, cuándo toca, no sé si el día de hoy o el día de mañana, pero cada cierto tiempo se hace una nueva actualización, insisto, de aquello que no es exactamente reflejo de cómo está circulando la enfermedad. Y lo que interesa en este momento es conocer qué personas se han contagiado o pueden contagiar en los últimos 7 días, en los próximos 14 días, porque es el periodo ventana de transmisión de esta enfermedad.
Dice María Jesús Montero que se está haciendo con una periodicidad la actualización de los muertos. Llevan tres semanas, con el juego de a la semana mueren 50, subo 2, y desde hace 9 días, 0 congelados. No sé si toca hoy o mañana, ha dicho María Jesús Montero, lo de actualizar los datos. Veremos a ver si Fernando Simón se ha enterado y toca hoy o mañana actualizar esos datos. Pero el periodista de CNN le decía, ¿y no van a actualizar el número de datos de los muertos, que es el grupo al que ustedes quieren dar un homenaje del Estado? Pues vamos a ver. ¿Qué pasa con el homenaje de Estado que el gobierno anunció, Pedro Sánchez, hace semanas que le iba a dar a las víctimas del coronavirus? ¿Sabemos algo de él?
El presidente del gobierno nos avanzó hace unas semanas que una vez que entrásemos en la nueva normalidad habría un homenaje a las víctimas de la COVID que presidiría el rey. Me gustaría saber si ya hay fecha para ese homenaje.
No tenemos todavía la fecha del homenaje, que se hará de acuerdo con la Casa Real y, por tanto, también con la disponibilidad del conjunto de presidentes autonómicos, porque saben ustedes que queremos convertir esta ceremonia civil realmente en un acto de homenaje del conjunto de las administraciones, del conjunto de la ciudadanía, a todas las personas que, desgraciadamente, nos han dejado con motivo de esta pandemia.
Así que, recopilando, la cifra de muertos totales la sabremos cuando se termine la pandemia, que es cuando haya una vacuna. Entre hoy o mañana, a lo mejor actualizan los datos congelados en las últimas tres semanas. No se sabe cuándo va a ser el homenaje a los muertos. ¿Y los turistas alemanes que han llegado ya a Baleares? ¿Se sabe si les van a hacer test? Escuchen.
Para la ministra de Turismo, me gustaría preguntarle. Fernando Simón asegura que el método más eficaz para evitar rebrotes es hacer PCRs. ¿Por qué no se han hecho test a la entrada de los turistas alemanes llegados ayer a Baleares? Si, como dice la OMS, los asintomáticos también transmiten el coronavirus.
Nosotros hemos reforzado los procedimientos de entrada a España y queremos que efectivamente en estos momentos cumplen con todas las recomendaciones de la Comisión Europea. Tenemos procedimientos reforzados en los aeropuertos con control de temperatura, con un cuestionario y con un seguimiento aleatorio que se está haciendo de todos los turistas que están entrando en España. Hay un procedimiento reforzado en AENA también en el caso de que hubiera alguna sintomatología que llevará Seguridad Exterior a desarrollar un protocolo que va muchísimo más allá en cuanto a lo que es el control de la situación epidemiológica de esa persona que en su caso se encontrara. Por lo tanto, es en estos momentos donde estamos testando estos procedimientos y, en 7 días, que es el tiempo que nos hemos dado para que el corredor turístico seguro nos dé la información, veremos si efectivamente estos controles son adecuados. Si es así, mantendremos esa recomendación para el conjunto de los territorios españoles y si fuera el caso de tener que reforzar con algún elemento más, pues se tomará la decisión en el grupo interministerial que hemos creado para abordar este tema.
Bueno, pues lo ha dicho claramente la ministra de Turismo, la señora Maroto. En Baleares está siendo el banco de pruebas. Se deja venir a los turistas, no se les hace test PCR y, oye, que va bien, estupendo. Que va mal, pues habrá que cambiarlo. 7 días de prueba, ha dicho. Asunto vacuna. ¿Saben ustedes que España, y si no se lo digo yo, se ha quedado fuera de una alianza europea para fabricar la vacuna? Y normalmente los que fabrican la vacuna son los primeros en recibirla. Alianza en la que están países como Alemania, como Francia, como Holanda, como Italia, que están trabajando, conjuntamente. Le preguntan a la ministra Montero por qué no estamos los españoles ahí dentro.
Quería saber si Sí, ha habido algún avance con respecto a la participación del Gobierno de España en la compra de las vacunas frente al coronavirus. ¿Si tiene algún acuerdo cerrado ya?
Hay muchos proyectos que se están desarrollando por parte de consorcios de países, también por parte de los investigadores españoles. El Gobierno de España está impulsando todos esos proyectos desde el Ministerio de Sanidad, en donde hemos aportado algunos fondos para hacer posible, o hemos comprometido algunos fondos para hacer posible la investigación de la vacuna, y seguiremos trabajando en esa dirección y en esas conversaciones, porque insistimos, la vacuna va a ser el único remedio eficaz, definitivo, para ganar de manera ya total la batalla contra este virus.
Vamos, que no estamos en la alianza, y vamos a ver si conseguimos remediarlo de alguna forma. Y una última cuestión que le han hecho en la rueda de prensa, le han hecho más preguntas. Yo estoy destacando estas en cuanto a lo que es la pandemia. Luego hay otras muchas políticas de presupuestos, pactos y demás. Pero en la parte económica, hay una cuestión muy importante, que es la del turismo. Acabamos de escuchar lo de los turistas alemanes con lo de las PCR y demás. En Inglaterra, la noticia desde España que ha llegado la ha dejado la ministra de Exteriores, entrevistada por la BBC. Cada vez que va a la BBC, la señora González Laya nos deja una noticia. La última vez que fue a la BBC, la penúltima, dijo: en España, nuestro modelo, test, test y test. Y trazabilidad y seguimiento. ¿Cómo? ¿Test masivos? ¿Trazabilidad? En fin, creo que incluso dijo mascarillas. Bueno, esta vez lo que ha dicho en la BBC la señora González Laya es que si el Reino Unido pone una cuarentena a los turistas españoles de 14 días, España le pondrá, o se está planteando ponerle la misma cuarentena a los británicos. No sé si lo tenía muy cerrado y muy controlado la ministra cuando ha dicho esto, porque le han preguntado a Reyes Maroto. ¿Esto es así? Escuchen.
Cuando abren las fronteras con los países no de Schengen, el 1 de julio, si no me equivoco la fecha, podrían llegar los británicos, un grupo tan importante para el turismo aquí en España. ¿Van a aplicar a los británicos que llegan, que tienen que someterse a una cuarentena de 2 semanas, como actualmente exige el Reino Unido para los españoles que llegan allí? Como dijo la ministra de Asuntos Exteriores española en una entrevista en las últimas horas, se está contemplando posiblemente un plan recíproco para los británicos. ¿O usted cree, ministra, que esto no va a pasar con los británicos?
Estamos deseando que los británicos recuperen esas ganas de venir a España y recibirles cuanto antes. En relación con la aplicación de la cuarentena, decirle que en estos momentos, como lo hemos hecho a lo largo de toda la crisis sanitaria, mantenemos un contacto permanente con todos los gobiernos, en particular con los principales mercados emisores y, por supuesto, con el gobierno británico y los operadores turísticos. Iremos definiendo la decisión que tomamos siempre en acuerdo con el gobierno británico en la medida que se aproxime el 1 de julio, para tener garantías efectivamente de que tanto la persona que venga esté segura como transitamos después al retorno seguro. Por lo tanto, los próximos días, con ese trabajo conjunto que hacemos los dos gobiernos, tomaremos una decisión que sea por el bien de los dos países.
En los próximos días. Esa es una de las respuestas tipo del gobierno cuando se le hacen preguntas concretas. ¿Cuándo actualizarán la cifra de muertos? En los próximos días. ¿Se sabe algo de España pudiendo entrar en la alianza para fabricar la vacuna? En los próximos días. ¿Los PCR a los turistas? Depende lo que pase en los próximos días. Oiga, ¿Y lo de la cuarentena a los británicos? ¿Saben ustedes cuántos millones de británicos vinieron a España como turistas el año pasado? 18 millones. No sé, creo que son unos poquitos menos los españoles que van a las islas de veraneo. ¿Lo van a cerrar pronto o en lo de los próximos días piensan que en el resto de países lo están haciendo así? Lo digo porque a lo mejor está bien hacerles una cuarentena a los turistas británicos, pero lo de darles certeza a los empresarios del turismo en España sería muy útil, más que nada porque a lo mejor si tienen que perder ya a los británicos en esta campaña de verano, se pueden centrar en otros mercados. En fin, estaremos pendientes a lo que pase en los próximos días. Dicho lo cual, han visto el juego que ha dado la rueda de prensa hoy en el Consejo de Ministros, ¿verdad? Preguntas concretas, interesantes, a viva voz de los periodistas, no solo españoles, también extranjeros. Es lo que pasa cuando se permite a periodistas que tienen curiosidad estar en las ruedas de prensa, bien sea de forma telemática, a través de videochats o presencialmente, como ya se pueden hacer desde hace tiempo en el Palacio de la Moncloa. En casi todas las ocasiones, ¿verdad? Porque hay uno que se libra. Hoy se cumplen exactamente 3 meses desde que Fernando Simón, director del Centro de Alertas, dio su primera rueda de prensa sin presencia ni telemática ni física de periodistas. Desde el pasado 16 de marzo, Fernando Simón comparece cara a cara con el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, que ese es el que se encarga de filtrar, modular, replantear, aglutinar las preguntas que le plantean los periodistas. Han sido muchos, aunque es verdad que nos hemos quedado casi solos en la constancia, en la queja. Muchos los medios de comunicación que se quejaron en un principio. El director del Centro de Alertas es el único miembro del gobierno al que los periodistas, a no ser que esté con un político al lado, no pueden plantearle ellos directamente y como quieran sus preguntas en rueda de prensa. Paloma Cuevas, buenas tardes.
¿Qué tal, Dieter? Muy buenas tardes. Y es que tras decretarse el estado de alarma, el formato de las comparecencias tuvo que cambiar, tal y como reconocía este mismo día el propio Fernando Simón.
Bueno, hola, buenos días a todos. Llevábamos tiempo hablando de si la situación iba a cambiar o no, y evidentemente la situación ha cambiado. No estamos en la misma situación que estábamos hace unos días, y obviamente el escenario y los compañeros que me acompañan no son los mismos. Las decisiones que se han tomado son aquellas de las que cabría esperar que tomáramos.
Moncloa decidió que a partir de ese día los periodistas tenían que enviar a un chat las preguntas que querían plantear, y el secretario de Estado, Miguel Ángel Oliver, es quien selecciona estas cuestiones y las traslada a los distintos miembros del gobierno.
He dicho antes, Fernando Simón, miembro del gobierno. Si quieren ustedes, parte de la administración pública del Estado, el secretario de Estado de Comunicaciones, miembro del gobierno, el director del CAES, vamos a dejarle como el miembro del Ministerio de Sanidad. Dirán ustedes, es lo mismo, pero nos gusta ser rigurosos, maticemos. Lo cierto es que él ha sido el portavoz de las medidas tomadas por el gobierno. El 31 de marzo, 15 días después de la implantación de este sistema, en el que ya nadie... El 31 de marzo nadie, ningún periodista podía estar, pero ni para preguntar a Simón ni para preguntar a ella. Algunos medios de comunicación decidimos rebelarnos, Paloma.
Sí, es Radio Libertad Digital. Deciden dejar de participar en estas comparecencias hasta que el método para preguntar cambie. De hecho, muchos periodistas se suman y, cansados de este filtro aplicado por Moncloa a las ruedas de prensa, firman un manifiesto para pedir libertad para preguntar. Tenemos que recordar que desde Libertad Digital se denunció el veto que desde Moncloa se estaba realizando a las preguntas de este y otros medios de comunicación.
Aquella presión, aquella unión de algunos medios de comunicación tuvo efecto. El 5 de abril Moncloa cedió y anunció que las ruedas de prensa se iban a hacer por videoconferencia, que los periodistas sí que podrían preguntar, es decir, que se iba a hacer una especie de autogestión con las federaciones y asociaciones de medios, pero que por lo menos las preguntas las iban a plantear los periodistas, Paloma.
Y es a partir del lunes día 6 de abril cuando se pone en marcha un sistema con preguntas en directo en lugar de ese sistema que moderaba Miguel Ángel Oliver.
Si les parece, ministros, pasamos al turno de preguntas. Hoy van a preguntar una lista de medios que ahora mismo aclararé, siguiendo un método consensuado con las principales asociaciones de periodistas profesionales del sector, medios de comunicación y colegios.
Pero inexplicablemente, porque nadie lo ha explicado hasta ahora, este nuevo método de ruedas de prensa por videoconferencia no llegó a las ruedas de prensa de Fernando Simón.
El director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias sigue únicamente con Miguel Ángel Oliver y el secretario de Estado continúa filtrando esas preguntas de los periodistas. Y precisamente el 20 de abril, Dieter, en este programa, el director de la FAPE, recordaréis, Nemesio Rodríguez, reclamó que ese sistema de videoconferencia se extendiera a todas las ruedas de prensa.
Finalmente se buscó un sistema alternativo después de las protestas, no solo nuestras, de la FAPE, sino de un numeroso grupo de periodistas, se cambió ese sistema y hasta ahora, para determinadas ruedas de prensa, tendría que extenderse a todas. Sí. Las ruedas de prensa que hay en Moncloa, que estén relacionadas con el gobierno, desde luego.
Pero al presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas Españoles tampoco le hizo caso el gobierno, Paloma.
Sí, porque Fernando Simón siguió con sus ruedas de prensa habituales. Es cierto, Dieter, como decías al principio, que cuando comparece junto al ministro Salvador Illa sí que se enfrenta a las preguntas de los periodistas por videoconferencia, pero tenemos que decir que son las menos.
Claro, porque Fernando Simón comparece todos los días, ya no como antes, que era todos los días, incluido fines de semana. Ahora es todos los días, de lunes a viernes, cuando aparece para dar los datos, allí no hay periodistas. Nunca hay periodistas, excepto, como dice Paloma, cuando le toca comparecer con un político, que no pueden evitar que haya periodistas. Y queremos recuperar lo que pasó el 24 de mayo. Los periodistas ya acudían, no solo por videoconferencia, sino que como estábamos con las medidas de atenuación del confinamiento, ya acudían en presencia a las ruedas de prensa.
Sí, desde ese día, Dieter, se establece un sistema mixto para preguntar. Algunos periodistas preguntan de manera presencial, los que están allí, obviamente, y otros siguen planteando sus dudas por videoconferencia. Cuatro días después, el 28 de mayo, es la primera rueda de prensa con periodistas del ministro de Sanidad, Salvador Illa, y también de Fernando Simón. Y fíjate, Dieter, lo que dijo ese día.
Antes de pasar a la respuesta, me quiero unir a lo que ha dicho el ministro. Es un placer volver a tener periodistas aquí. La verdad es que las ruedas de prensa virtuales pueden ser muy interesantes, pero no son lo mismo.
Estaba muy contento de ver a los compañeros, pero las ruedas de prensa que él protagoniza en solitario no hay rastro de los periodistas, ni siquiera tampoco por videoconferencia. Es más, muchos pensábamos que el lunes 1 de junio Simón se estrenaría con los medios en la sala, pero no fue así. Y ese mismo día, también en nuestro programa, el director de la FAPE hacía esta petición.
Nosotros estamos pidiendo a todas las administraciones y a todos los estamentos del Estado, todos, incluidos, ya digo, los partidos, la Liga de Fútbol. Estamos pidiendo que ya haya presencia de periodistas en todas aquellas necesidades de cobertura de los periodistas. Todo aquello que nosotros podamos cubrir, que ya haya presencia de periodistas. Eso incluye, lógicamente, a las ruedas de prensa de Fernando Simón.
Pues no. Pues tampoco, porque la petición de la Federación de Asociaciones de Periodistas tampoco tuvo efecto en Fernando Simón, que es inmune a la presencia de periodistas y a él le sigue filtrando las preguntas Miguel Ángel Oliver.
Y ante esta más que llamativa situación, Dieter, desde Libertad Digital y Radio, se decidió volver a las ruedas de prensa para plantearle una pregunta a Fernando Simón, que es la siguiente. ¿Qué justifica que las suyas sean las únicas ruedas de prensa sin periodistas presentes, ni siquiera por videoconferencia? Pero no solo desde Libertad Digital se plantea esta pregunta, también desde OK Diario. Y Dieter, ¿sabes cuál ha sido la respuesta?
Es decir, que Libertad Digital y Radio, por si no lo saben ustedes, decidimos que a lo que hace Miguel Ángel Oliver como Fernando Simón, como no lo llamamos ruedas de prensa, y si lo llamamos es por el latiguillo, por error, no íbamos a plantear nuestras preguntas para que Miguel Ángel Oliver decida si la nuestra va o no va, y además que luego la agrupe con otras preguntas, que la cambie la pregunta. Dijimos, no lo hacemos. Hemos estado así varios meses, pero ayer decidimos volver para plantear una pregunta. ¿Qué justifica que las de Fernando Simón sean las únicas ruedas de prensa sin periodistas? Pregunta que también ha planteado, nos dice Paloma, OK Diario. ¿Cuál ha sido la respuesta, Paloma?
Ninguna, Dieter, porque Miguel Ángel Oliver decidió no trasladar esta pregunta.
Pues miren, en este punto, a las 5 menos cuarto de la tarde, las 4 menos cuarto en Canarias, lo que único que podemos decir desde esta casa y desde este programa es que nosotros estamos haciendo todo lo posible para que los periodistas podamos preguntar a Fernando Simón, porque creo que es muy interesante tener la posibilidad, igual que les he mostrado antes las preguntas en la rueda de prensa de la portavoz del gobierno, tener la posibilidad de hacerle unas cuantas preguntas a Fernando Simón, hacérselas nosotros, no Miguel Ángel Oliver. nos gustaría que más medios de comunicación nos ayudasen en esa tarea. Por ejemplo, si más medios le plantearan las preguntas que nosotros le hemos hecho ayer a Fernando Simón, a lo mejor a Miguel Ángel Oliver le costaba más vetar esa pregunta. ¿Qué justifica? ¿Qué criterios, por ejemplo, sanitarios, científicos, justifican que Fernando Simón siga haciendo intervenciones ante la prensa filtradas por una persona? ¿Por qué a 16 de junio, a 5 días de que se acabe el estado de alarma, en fase 2 Madrid, fase 3 el resto de casi toda España, con los periodistas yendo a Moncloa para hacerle una pregunta a ella, no pueden ir a Moncloa para hacerle una pregunta a Fernando Simón, a Moncloa o donde sea, ni siquiera por videochat? Incluso si hubiera más medios que se plantaran y dijeran, pues si esto es así, no hacemos preguntas, también yo creo que podíamos motivar un poco más la adaptación a la nueva normalidad de Fernando Simón y Miguel Ángel Oliver en sus encuentros con la prensa. Pero insisto, ojalá haya más, de la misma manera que muchos medios se sumaron a la iniciativa de esta casa cuando dijimos, ya está bien las preguntas de las ruedas de prensa sin periodistas para los políticos, y allí estuvieron los grandes periódicos de papel, estuvieron los grandes periódicos de internet y otros medios de comunicación para decir, oye, que nosotros no vamos tampoco a esas ruedas de prensa. Y eso ya también animó y espoleó un poco más a la FAPE y a la APM. Bueno, pues ¿cómo es posible que 3 meses lleve Fernando Simón sin atender a preguntas directas de los periodistas? Que estamos a 16 de junio, a 16 de junio, y nadie dice nada. Bueno, pues nosotros, y también OK Diario le ha trasladado esa pregunta, que Miguel Ángel Oliver no le ha trasladado a Fernando Simón. Ojalá más medios de comunicación hagan la misma pregunta y por lo menos obtengamos entre todos una respuesta. Jaime Ugarte, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Dieter.
¿Qué te trae por aquí, Ugarte?
Vamos a hablar de estatuas.
Hombre, hombre, normalmente me traes buenas noticias. No sé si con esto me vas a traer una buena noticia.
Esto, más que buena noticia, se puede dar pues para muchas interpretaciones. Te puede también tomar con cierto sentido del humor o con preocupación, depende cómo se mire, ¿eh?
Pues la verdad es que yo más lo segundo, y sobre todo con todas en general, pero con la estatua de Colón en particular, ¿eh? Porque sí, ahora eso se traslada a España.
Claro, porque la presidenta de Cataluña en Comú, del Parlamento catalán, Jessica Albiach, ha dicho que hay que desmontar la estatua de Colón, que eso sería una buena medida en el contexto de las protestas antirracistas de estos días, ¿no? Menos mal que poco después, digamos que rectificó un poquito tanto ella como la alcaldesa Ada Colau, diciendo que es mejor que la estatua se quede donde esté, donde está ahora, pero contextualizada.
Ah, ¿y eso cómo se hace?
Eso es, como, ¿qué significa, no? Bueno, pues hay que poner una placa que explique el contexto histórico, una exposición en torno al monumento. La alcaldesa ha dicho que es un debate que comenzó hace tiempo, que no es de ahora, y que quieren seguir haciendo con los colectivos antirracistas y los expertos en memoria democrática. Abro paréntesis, memoria democrática, yo nunca había oído eso. Pero memoria, historia, pero memoria democrática, en fin. Y luego que se debe hacer un análisis crítico sobre el arte público.
Hoy.
¿Cómo te quedas?
Pues mira, que nosotros en este programa, que siempre tratamos de colaborar y ser constructivos, creo que me has encontrado a alguien que pueda ayudarnos a ponerle el contexto a esa placa que quiere poner Ada Colau a los pies de Colón, ¿no, Ugarte?
Sí, porque yo no lamento mucho no poder ilustrar, pero yo creo que Pedro Fernández Barbadillo sí, ¿no?
Hombre, y sobre todo porque acaba de sacar un libro que nos viene al dedillo. Don Pedro Fernández Barbadillo, buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter. Encantado de estar con vosotros otra vez.
Supongo que a usted esto, no sé si le parece surrealista, si le parece una pesadilla.
Pues estamos más cerca de la pesadilla. La verdad, todo esto empezó ya pues hace cosa de medio siglo, cuando después de mayo del 68 pues empezaron a llegar al poder toder esta gente, digamos, que traía como parte de su ideología, este nuevo arrepentimiento, los pecados que cometieron nuestros bisabuelos y por los que tenemos que estar purgando nosotros. Ahí ya empezó a verse de una manera como criminal pues toda la todos los procesos de colonización de Europa fuera del continente y en otros continentes, procesos en los que hubo efectivamente muchos abusos, pero que también consistió en sacar del atraso y de la edad de piedra, que era como vivían muchísimos millones de personas en el mundo, a poblaciones enteras pues en África, en Asia, en Oceanía, en parte de América, por supuesto.
Así que eso no estaba en mi libro de historia del Imperio Español. Es el libro que acaba de publicar Pedro Fernández de Barbadillo, Jaime.
Sí, desde luego, la verdad que es interesantísimo, pero sobre todo lo que comenta, ¿no? Pues que parece como que hay una especie de revisionismo, ¿no, Pedro? Ahora, de todo, además, mirado desde esta perspectiva desde el 2020, cosas que han ocurrido hace 5 siglos.
Pero lo que me parece interesante del libro de Pedro es que ya no es una cuestión de revisar el pasado, sino de manipular el pasado. O sea, eso no estaba en mi libro de historia del Imperio Español. Es decir, oiga, es casi un manual contra las fake news históricas, Pedro.
Pues así es. Fíjate que el primer gobernante que prohíbe la esclavitud de súbditos vencidos, o sea, de súbditos que adquieren mediante una conquista, es Isabel la Católica. Pero no se refiere ya a los indios de América, a los nativos americanos, sino que eso lo hace con los guanches de Canarias. O sea, tan pronto como en 1490, cuando Colón estaba en la corte dando la lata a los reyes católicos a ver si le recibían y le pagaban le financiaban la expedición, pues la reina Isabel dicta una real orden para que se localice y se devuelva a Canarias a unos guanches que un gobernador, Pedro de Vera, pues había por su cuenta y riesgo pues secuestrado y vendidos como esclavos.
Al final de tu libro aparece la fecha del 14 de enero de 2020. Ese mismo día, pero en 1514, Fernando el Católico permitía el matrimonio interracial. ¿Puedes repetirlo, Pedro? Lo digo porque hay una película que yo creo que esa es la que deberían prohibir. En vez de la que el viento se llevó, la que deberían quemar es Adivina quién viene a cenar esta noche, en la que lo que cuentan es los problemas que había por el matrimonio interracial entre un negro, Sidney Poitier, y una blanca. Esa película, cuando se estrena, a los pocos días hay una sentencia histórica en Estados Unidos, en la pues no sé si era 1960 y pico, en el que se da el permiso a negros y blancos para casarse entre ellos. 1514, Barbadillo.
Sí, qué adelantados éramos, ¿verdad?
Pero vamos, o sea, ¿pero esto qué es?
Pues sí, este Fernando Católico, este Fernando Católico era un revolucionario.
No lo sabes tú bien, la verdad, cómo era el individuo, además cómo se dedicaba a apretarles las tuercas a los grandes linajes, a los que eran los caciques de la época, a los duques y los marqueses que oprimían al pueblo, que le cobraban demasiados impuestos.
Pero tú fíjate, Pedro, si es que no hay nada más que abrir los ojos y ver cuál es la población que hay en la parte de española y cuál es la población que hay al norte del Río Grande. Y dices, ah, no, que es que en América Central y en América del Sur la población indígena está ahí. ¿Dónde están los indígenas de Estados Unidos, Barbadillo?
Pues en reservas y gracias a que otra sentencia del Supremo de Estados Unidos hace unos 30 o 40 años les permitió poner casinos, o sea, no depender de las autorizaciones estatales, pues han encontrado una vía de ingresos que les permite a algunos de ellos, no a todos, salir de la miseria.
Cuando les consideraron ciudadanos a los indígenas nativos en Estados Unidos, ¿cuántos siglos llevaban siendo súbditos? Pero súbdito como si hubieran nacido en Granada o en Guayaquil. ¿Cuánto tiempo llevaban así en el Reino de España, Pedro?
Pues más de 3 siglos. Mucho más de 3 siglos. Mira, es el presidente Coolidge, en 1924, el que firma una ley que concede a los nativos norteamericanos la ciudadanía de Estados Unidos. Y sin embargo, fíjate qué anécdota. Hay un virrey de la Nueva España que, para acabar con la delincuencia que había a finales del siglo XVII en Nueva España, que entonces era inmensa, pues se propone capturar a los delincuentes y marcarles a hierro, como se hacía en algunos países de Europa. De eso le llega noticia a Carlos II y le contesta: mire, eso no se puede hacer porque las leyes de Castilla lo prohíben en Castilla y, por supuesto, lo prohíben también en Indias.
¿De qué siglo hablábamos?
Finales del 17.
Finales del 17. A nosotros nos van a dar lecciones. Y lo malo es que nos las dan porque hemos sido imbéciles durante mucho tiempo. Pero resulta que hay ahora, y me parece muy bien, de unos años a esta parte, historiadores, intelectuales, españoles, que han dicho: ni una más. Eso no estaba en mi libro de historia del Imperio Español. ¿Te parece un libro recomendable para adolescentes y escolares, Ugarte?
Pues vamos, de primera necesidad, obligatorio.
Para el resto, por supuesto, pero por si se la quieren colar desde bien pequeñitos, claro, que tengan un manual anti-fake news históricas.
Me parece perfecto. Interesantísimo, además, todas estas, fíjate que son anécdotas históricas que dejan muy bien a España y parece que nos hemos comido a todos por allí.
Gracias por tu labor, Pedro. Un abrazo fuerte.
Gracias a vosotros. Otro abrazo para todos vosotros. Adiós. Bien.
Enhorabuena por el libro. Ugarte.
Venga.
Siempre oportuno. Siempre oportuno.
Creo que la estatua de Colón va a quedar ahí, ¿eh? Me tengo la impresión.
Y si no, nos agarramos a ella. Un abrazo, Ugarte.
Abrazo. I never thought that I could be so bold to even say these thoughts aloud.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.